Ser Podcast.
Hoy se cumple un año de la segunda etapa Trump y no ha pasado ni un solo día desde que tomó posesión esta segunda etapa como presidente que no hayamos hablado de él por algo. Es la política del miedo que ha instaurado en todo el mundo, el estar permanentemente el vilo, el hacer volar por los aires los tiempos, las agendas, las escaletas, sobre todo la certidumbre. Se cumple un año de esta distopía en la que estamos inmersos en Estados Unidos y en el resto del planeta. Y que no sabemos dónde nos va a llevar. Por el momento vamos a hablar de a dónde nos ha llevado. Y lo vamos a hacer con los periodistas que siguen el día a día de Trump. Siguen y sufren. Sara Canals, corresponsal de la SER en Washington. Hola de nuevo, Sara.
¿Qué tal, Aymar?
Y estás? Pablo Rodríguez Suárez, corresponsal del Mundo. Muy buenas, Suárez. Suárez, ¿estás por ahí? Bueno, Andrés Gil, corresponsal del diario.es. Andrés, muy buenas.
Muy buenas, Aymar. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Andrés? Bueno, se va a sumar Suárez de un momento a otro. Por empezar por lo último, Sara, Trump ha comparecido hace una hora por sorpresa en la Casa Blanca, ha terminado hace unos minutos, básicamente para decir todo lo que ha conseguido este año, tanto dentro de Estados Unidos como en el mundo entero, y como comparecencia por el aniversario, la verdad es que ha sido bastante fiel a todo lo que define el primer año de esta presidencia de Trump.
Pues sí, bueno, de hecho lo primero que ha hecho ha sido enseñar un informe muy grueso, de unos 5 centímetros, titulado Logros, y acto seguido ha estado 13 minutos, Aymar, 13, enseñando folios, documentos con fichas policiales de supuestos criminales de Minnesota, donde hace 2 semanas sus agentes migratorios asesinaron a una mujer, y a medida que iba mostrando fotos a los periodistas, iba defendiendo a los agentes federales y sacando pecho de su política migratoria. Este ha sido el momento.
I can show you some of the people, vicious, many of them murderers.
Ha dedicado gran parte de su discurso a destacar su deportación masiva, alegando que por primera vez el país experimenta una migración inversa y manteniendo, como decías, ese tono hostil que tanto le caracteriza.
Remove tens of thousands of illegal alien gang members, drug dealers, murderers, child predators, human traffickers, fraudsters.
Presumiendo de haber expulsado a cientos de miles de pandilleros, narcotraficantes, asesinos, depredadores sexuales de niños, traficantes de personas, criminales salvajes, un largo etcétera. Bueno, han sido casi 2 horas de discurso, un larguísimo discurso, y en él ha sacado pecho de la captura de Maduro, del despliegue de la Guardia Nacional en ciudades demócratas como Washington, por ejemplo, de los 8 conflictos que asegura que ha zanjado, y no lo ha podido evitar. Aymar también ha destacado que él se merecía ese Nobel de la Paz.
Es que está obsesionado. Es increíble la que da con el Nobel. Pablo Rodríguez Suárez, corresponsal del Mundo. Ahora sí, Suárez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Nos decía Sara todo eso de lo que saca. ¿Hay algo de lo que no saque pecho Trump?
No, es una cosa increíble, pero lo del Nobel es especialmente sangrante. Es una obsesión. Él generalmente se mueve todo por obsesiones, ¿no? Venezuela, las cárceles que se supone, y los manicomios que el resto del mundo ha vaciado para volcar en Estados Unidos, los estados que ha ganado. Pero en el Nobel se nota que hay un resquemor profundo y está claramente motivado porque Barack Obama lo ganó también de una forma absurda y él no. Y no va a parar, no va a soltarlo.
Y no se hacen coñas allí en Estados Unidos con este rencor casi infantil que tiene con este tema.
Constantemente, pero da igual. Ahí el país está completamente dividido. Y si tú miras los índices de aprobación de Trump, han caído brutalmente en los Gallups y ha caído 10, 12, 15 puntos en un año. Su índice de aprobación va a lo mejor en el 40, 41, 30 y tantos por ciento. Pero tiene un 85-90% de aprobación entre los republicanos. Da igual lo que haga, da igual lo que diga, da igual las barbaridades. Saben que miente constantemente, saben que esto es algo infantil y una obsesión personal, pero no importa, no cala en el grueso de sus bases.
Andrés, así como un primer titular, ¿qué comparación haces respecto al Trump de la primera presidencia? Tú, aquel Trump lo viviste desde España, este Trump lo vives allí en Estados Unidos, pero ¿hay una diferencia grande entre los dos Trumps?
Yo lo que noto, que efectivamente yo soy de los que estamos aquí el que menos tiempo lleva, pero lo que sí que noto es una aceleración brutal. Esta legislatura es en la que lo quiere hacerlo todo, quiere hacerlo todo muy rápido y saltándose todo tipo de controles, ya sea del Congreso, abusa de las órdenes ejecutivas, los decretos, salta por encima de incluso de algunas decisiones judiciales, esperando a lo que diga el Supremo. Yo creo que eso es muy, muy significativo de esta presidencia, ¿no? La aceleración con la que ocurre todos los días.
¿Lo compartes, Sara?
Sí, y yo añadiría quizás la lealtad, ¿no? La lealtad de su equipo, que parece prácticamente una secta, es decir, son completamente leales. Es el primer mandato, no lo vimos y hubo muchísimas dimisiones, muchos despidos. Esta vez no es así y también él se ha asegurado de evitarlo a toda costa, ¿no? Y de que todo el mundo sea consciente de su modus operandi, de su forma de gobernar, y de momento lo ha mantenido. Oye, es un récord para él, ¿no? Estar un año sin ninguna dimisión, sin ningún despido, sí.
Pablo, te leí hace unas semanas, creo que fue en torno a la Navidad, que te generaba algo de desasosiego el hecho de que muchos amigos tuyos que teóricamente están informados y tal, y te dijera, cuando les contabas en persona algunas cosas de las que vivís allí en Estados Unidos en torno a Trump o sus políticas, que te decían, ostras, ¿y todo esto cómo no lo contáis? Joder, es gravísimo. Y que sentías cierta decepción de, joder, lo intento contar día a día en mis crónicas. ¿Vosotros creéis que somos conscientes de la gravedad de lo que está sucediendo en Estados Unidos?
No, yo creo que no sois conscientes. Y esa sensación que yo tenía y la manifestaba, la empecé a notar después de verano, cuando me veía incluso con compañeros españoles, cuando venían aquí a la ONU y hablábamos, gente que está en un periódico que sigue las noticias y que decía, pero todas estas cosas que nos estáis contando, ¿pero por qué no las estáis publicando? Yo decía, pero si lo hacemos cada día, a todas horas, sin parar. Pero ha habido dos cosas más. He pasado en Navidades por España y ha habido conversaciones, dos cosas que han sido recurrentes y que me han tocado. La primera, compañeros, amigos de toda la vida, ajenos al mundo de la información, de la política, gente completamente normal y corriente, que constantemente me decía, pues a mí Trump me cae bien, pues a mí Trump me hace gracia. Y cuando empezaba a intentar describir toda la acción, todas las cosas que ocurrían, la siguiente respuesta sistemáticamente era, ah, pues entonces igual que Pedro Sánchez. La impotencia es extraordinaria a la hora de, y es un fracaso, yo lo admito, yo no he sentido nunca una frustración y un fracaso de este nivel como periodista en 20 años. Da igual lo que contemos todos los días, da igual los detalles, da igual la crueldad que se pueda describir, el asalto a las instituciones, no importa. Hay una sensación de indiferencia, de relativización, y claramente los periodistas nunca hemos sido capaces de transcribir lo que hace Donald Trump. Llevamos 10 años fracasando y ahora seguimos haciéndolo.
Joder, es un diagnóstico durísimo, ¿eh?
Bueno, es que eso antes es así también, ¿eh?
Vale.
Él va a hacer este tipo de diagnósticos, claro. O sea, que tiene toda la razón, pero en fin, yo creo que que de algo sirve lo que estamos haciendo y que tenemos que seguir haciéndolo, sin duda. Y bueno, yo sí noto por lo menos con nuestros lectores en el diario, que bueno, tenemos bastante relación con ellos, escriben y se preocupan, y sí que les notas muy, muy inquietos con lo que está pasando y con el temor de cómo el trumpismo se extiende por el resto del mundo, cómo puede está llegando también en algunos lugares de España. Y ese temor y ese miedo a lo que pueda pasar, porque si ha sido capaz de hacer esto en un año, que no puede hacer en tres, ¿no? Y está pendiente de las decisiones sobre Groenlandia, por ejemplo. Ayer tuiteó una imagen modificada en la que se veía con la bandera estadounidense Canadá, Cuba, Groenlandia, Venezuela, es decir, asusta. Yo creo que sí que hay una parte de la población a la que llegamos con eso, pero también es verdad lo que dice Pablo. Yo recuerdo aquella conversación con compañeros en septiembre en la ONU que decían, pero ¿por qué no estáis contando esto? Y pues si lo contamos todo el rato, sí.
Sara.
Bueno, es que él sabe inundar también al mundo de titulares, ¿no? Y al final él es tan espontáneo y tiene una personalidad tan marcada, ¿no? Que mucha gente puede entrar en el error y no adrede, ¿no? Pero de quedarse con el meme, con los chistes, con los bulos, ¿no? Y es muy difícil. O sea, tenemos nosotros una tarea complicadísima de matizar, de contextualizar, y es complicado. Yo también añado que a mí, por ejemplo, me escriben muchos amigos compartiéndome los posts de la Casa Blanca con memes y con chistes, como lo de la bandera americana en Groenlandia, ¿no? De Estados Unidos en Groenlandia. Y con un, oye, ¿esto es verdad? O sea, primero hay la sensación de incredulidad, de la Casa Blanca está realmente publicando este post, y luego ya el qué fuerte, ¿no? El esto es increíble, o sea, es que es realmente, pero es así. Y evidentemente el flujo informativo que genera es inabarcable. Es que para una persona sola cubriendo el país es todo un reto. Es todo un reto.
Dejadme que sume una voz más. Iker Seisdedos, corresponsal del País en Washington. Buenas noches, Iker.
Hola, Aymar, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues bien, aquí en el día del primer aniversario de Trump, que ha hecho una intervención, como ya habéis comentado, larga, de unas casi 2 horas, entre un monólogo inicial y el turno de las preguntas, que ha sido, bueno, pues puro Trump.
Bien. Iker, ¿tú dónde ves más la demolición institucional que ha puesto en marcha Trump? Dicho de otra manera, ¿dónde son más irreversibles los cambios que está llevando a cabo Trump allí en Estados Unidos?
Bueno, yo creo que hay muchas de las cosas que está haciendo que tienen la forma de decisiones ejecutivas que, en cierto modo, hace que sean menos irreversibles que si pudiera contar o estuviera contando como otros presidentes a la hora de avanzar su agenda con el legislativo, ¿no? El no contar con el Congreso y hacerlo todo con ese afán de ampliar el poder ejecutivo tiene esa parte que puede ser reversible cuando venga el siguiente, ¿no? Pues, por ejemplo, esto que estamos viendo, ¿no? De que cambia el nombre al Kennedy Center o dice el nombre del Golfo de México, pues todo este tipo de cosas que son muy llamativas, luego el que venga después puede revertirlas. Por otra parte, es cierto que se está produciendo una lesión de la democracia en Estados Unidos durante este año y que efectivamente las consecuencias pueden ser impredecibles, entre otras cosas, por esa triada que se da ahora mismo, ¿no? Que es el control de las dos cámaras del Congreso por parte de los republicanos, ese poder judicial que nunca tiende a no llevar a la contraria, y él envalentonado tratando de gobernar a base de ampliar el poder del presidente.
Iker, muchísimas gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Y ánimo con lo que queda de legislatura Trump. Suantes, una de las cosas que más nos ha impactado, yo creo, aquí a los europeos es ver esas imágenes de la policía o de esos agentes anti-inmigración que son casi milicias con la cara tapada ejerciendo la violencia sin ningún límite. Eso sí que está impactando profundamente.
Esto está teniendo impacto porque es toda una profunda ironía. En el país que durante la pandemia creó un ejército, y valga el juego de palabras, de conspiranoicos sobre el poder del Estado y la capacidad del Estado de entrometerte en la vida de la gente, de coartarte las libertades, y que ha crecido con millones y millones de fieles y acólitos a esa idea de que hay que ser receloso del Estado, en un país en el que se ha bebido siempre, ¿no? Ha habido una corriente, incluyendo al vicepresidente J.D. Vance y toda su familia y ese mundo de los apalaches y de los hillbillies que desconfían del Estado. Ahora esa misma gente está relativizando el hecho de que una fuerza parapolicial, vestida como si fueran militares, con la cara tapada, sin ningún tipo de identificación, vaya alegremente deteniendo a gente por la calle, saltándose las leyes que dicen que no puedes entrar en una vivienda, saltándose las leyes de Minnesota, en este caso, que dicen desde la muerte de George Floyd que no se puede detener a alguien contra el suelo y ponerle la rodilla en el cuello. Esto claramente está generando una parte de reacción. Pero es la reacción, el grueso lo estamos viendo todavía entre quienes ya estaban bastante convencidos y parte entre los indecisos. Pero todavía entre el núcleo fuerte republicano, el mensaje que él quiere transmitir de una fuerza patriota contra un grupo organizado de antifascistas, antifa y demás, sigue calando fuerte. Así que yo creo que o va mucho a peor o todavía no va a ser suficiente para alarmar al resto del país.
O sea, ¿no creéis, Sara, no creéis que estas protestas que estamos viendo contra los agentes antiinmigración en algunos puntos se pueden convertir en un basta ya ante esta deriva autoritaria de Trump?
Pues es complicado de predecir porque, claro, viendo las imágenes del asesinato de esta mujer de Minneapolis, por ejemplo, ¿no? Y que no ha sido la primera, además, claro, hombre, tendemos a pensar que sí, que esto calará entre la población, pero como decía Suárez, entre los republicanos hay mucho apoyo por su política migratoria. Yo creo que será la gran cuestión que esclareceremos en las elecciones de medio mandato, ¿no? Y de hecho hoy ha sido muy llamativo en esa defensa que ha hecho en la rueda de prensa. Sí. De los agentes federales, de los agentes de los servicios migratorios, ha destacado muchísimas veces que el 60% son hispanos. Yeah. ¿No? En plan, oye, yo no es que sea un anti-migrante, sino es que esto va de que si eres un ilegal tienes que ser expulsado del país, ¿no? Y al final este discurso cala mucho entre el republicano conservador.
¿Andrés?
Así que no las tengo todas, básicamente.
Ya, bueno, ellos saben más. Sin embargo, yo sí creo que el asesinato de Renee Good, que además ha generado una campaña muy alrededor de ella, e incluso con el juego de palabras de Good, ¿no? Yo sí creo que puede ser un incentivo, un acicate, un elemento más para la movilización contra Trump. Al final, bueno, hay que ver cómo van las elecciones, efectivamente, pero no se trata solo de... Muchas veces se ganan porque eres capaz de movilizar a los tuyos. Y después de las presidenciales, sí se notó un partido demócrata muy, muy deprimido, que en el Congreso tiene unos perfiles bastante grises, con poca conexión con la sociedad. Pero bueno, en Nueva York, Mandani supo conectar y ganó unas primarias contra todo pronóstico y luego la alcaldía. Recuperaron, bueno, sacaron buenos resultados en New Jersey, en algunos estados y quizá toda esta movilización en torno al ICE que pilla tan de cerca familias porque migrantes son los que cuidan a tus hijos, los que te atienden en el supermercado, los que te atienden en una cafetería, los que aquí estamos rodeados de gente de fuera. Y yo no sé, yo tengo la sensación de que sí que puede prender eso alguna mecha de movilización anti-Trump interesante.
¿Qué os dicen los demócratas con los que habláis, Suárez?
Mira, dicen dos cosas. La primera, no lo entendéis porque en vuestros países la política funciona de forma diferente. Allí tenéis partidos mucho más estructurados, tenéis líderes de la oposición, tenéis un tipo de oposición que aquí no funciona de la misma manera. Aquí un presidente, en teoría, por lo menos hasta ahora, hasta Donald Trump, cuando acaba su mandato desaparece y ya no pinta nada en su partido. Y los partidos tienen una serie de varones, pero está muy descentralizado. Entonces nosotros no podemos hacer una oposición como la que haríais desde el día uno en Europa. Lo segundo que dicen es que, siguiendo un poco la lógica, esta la definió por escrito Carlyle, que era el gran gurú de Bill Clinton, decía, no tiene sentido, ahora no podemos hacer la oposición a Trump. Hay que asumirlo, que si ahora intentamos cualquier cosa, vamos a fracasar, porque vamos a parecer unos malos perdedores, porque vamos a parecer unos exagerados, porque ahora mismo está en su máximo de popularidad. Acaba de ganar las elecciones, está arrasando y en los 3, 4, 6 meses posteriores no va a ser capaz. La única solución es esperar a que él empiece a cocerse en su jugo. Cuando esté llegando, como ahora después de un año, a estos índices de aprobación del 30, 35, por debajo del 40%. Y a partir de ahí, decía Carlyle y dicen los demócratas, como hienas intentando construir a partir de las elecciones de medio mandato. ¿Por qué? Porque la política americana está llena de fetichismo. E igual que se escoge a un presidente para la primera potencia del planeta en función de lo que deciden 20 jubilados en un gimnasio de Iowa o de New Hampshire cada 4 años, La lógica política mediática a nivel nacional se fija todo en cosas de ese estilo. Entonces se fija en las midterm, porque son unas elecciones de mitad de mandato, legislativas, cambia todo el Congreso y es una forma desde la que empezar a construir. Entonces ahora ese es su objetivo, es recuperar el Congreso, la Cámara de Representantes en noviembre, soñar con recuperar el Senado y a partir de ahí desde el Congreso, con la economía como base, como llenas, dejando que se cueza en su cubo. Es una estrategia de impotencia, es frustrante, tú lo ves desde fuera y dan ganas de darles bofetadas y de decir espabila, porque resulta, claro, tú lo que quieres es escuchar como a Carne y hoy en Davos, un sí. mensaje de un líder que te diga, hay que espabilar, esto ha cambiado. Los demócratas dicen, mira, no nos funciona así. No funciona así porque no, Estados Unidos no funciona así. Llevamos 10 años diciendo, viene Trump, viene el fascismo, viene el caos, y no ha servido de nada. Vamos, tenemos que intentarlo, como dice el presidente de Finlandia, de la Unión Europea, con soluciones subóptimas. Nadie se quiere echar a las calles y arrojarse una bandera subóptima, pero en política es lo que funciona.
Sara.
Sí, no, es que no lo podría haber explicado mejor, o sea, Suárez es un crack, ¿no? Pero comparto con él esta cierta resignación, y es muy curiosa, ¿no? Porque para ellos es evidentemente una carrera de fondo, es el primer año, faltan tres y están ya centrados, porque además aquí en América, si algo tienen los estadounidenses es que saben planificarse, pues oye, a por las midterms, las elecciones de medio mandato, y a partir de allí a edificar. A mí me llama mucho la atención de entre los demócratas a la figura de Gavin Newsom, que siempre ha sonado, ¿no?, como posible presidenciable, es popular, el gobernador de California, porque también vemos cómo Trump está un poco cambiando la forma de hacer campaña y de hacer política. O sea, él, por ejemplo, su equipo le ha copiado, entre comillas, ¿no?, la estrategia de comunicación en redes a Donald Trump, ¿no? Se ha puesto, por así decirlo, a su nivel, y esto está llamando mucho la atención, ¿no? Mira, Gavin Newsom ¿no?, pues le contesta a Trump con los mismos memes, con los mismos posts en Twitter, bueno, en fin. Pero sí, yo creo que habrá que esperar a esta cita de noviembre para ver cómo se moviliza el partido, porque de momento la sensación es que aún está muy fragmentado, ¿no?, y que no hay realmente alguien que esté despuntando. Kamala Harris presentó su libro, ¿no?, tanteando una posible vuelta a la candidatura presidencial. Bueno, en fin, ya veremos cómo evoluciona todo.
Una pregunta más personal. ¿Vosotros cómo lleváis este ritmo? O sea, uno cómo se organiza mentalmente el día, la semana, la vida para cubrir a un tipo que usa granadas de mano de la atención a diario, Andrés.
Bueno, es que no te puedes organizar realmente. O sea, lo único que estás es todo el rato pendiente de las alertas del teléfono. Y vamos, y ni siquiera para ir al supermercado te dejas el ordenador en casa. O sea, es que vas siempre cargado con el ordenador a todas partes. Y en cualquier momento.
Comprando pues, la lechuga con el portátil ahí.
Te quitas, claro, le sacas las manos de los
Pero
guantes.
Es así, ¿eh?
Es que es así. Y te pones aquí a menos 3 grados centígrados a escribir o lo que sea, y a toda velocidad, claro. Sí, sí, es muy difícil planificar, es un horror, porque pero incluso los fines de semana, este fin de semana ya no me acuerdo que los aranceles fueron, ¿no?, que eran como a las 7 de la mañana de aquí, y de repente te lo dices, pero es que es así, no hay forma.
Sí, no, y con el cambio horario también, entre esto y la intensidad, claro. no levantamos cabeza, Aymar.
Suerte, es que...
Los dos que son los dos más workaholic de todo Washington y de todo Estados Unidos, ni Andrés ni Sara descansan un solo minuto de sus vidas. Pero bromas al margen, que ya sabemos que a los periodistas nos gusta lloriquear y hacernos las víctimas, aunque esta vez sea con razón, yo he notado más esto casi a nivel personal, ¿no? Washington es una ciudad donde el 93% de la gente votó por Kamala Harris, es profundamente demócrata y no te vas a encontrar casi un republicano, casi sin querer, ni aunque lo buscaras durante horas. Pero la presencia del ICE, la presencia de la Guardia Nacional y el tener amigos, compañeros del gimnasio a los que el ICE ha parado y ha metido 4 horas en una furgoneta,
la ICE
eso pasa
esa
factura.
Policía anti-inmigración.
Eso es, la policía migratoria, la fuerza migratoria, que es la que va haciendo redadas, sí. que tiene una cuota diaria de 3.000 personas. Esto lo vemos en los parques de al lado de casa. Yo tenía compañeros que han estado 4 horas, amigos míos, 4 horas en la parte de atrás de una furgoneta, y les han dicho, porque llevabas el pasaporte encima, porque si no ahora mismo podías estar camino de Luisiana en un avión sin ventanas.
Dios mío.
Y ha habido épocas en que nosotros no hemos salido de casa sin el pasaporte o el visado o una fotocopia del visado o incluso unas semanas de no hablando español por la calle, que puede parecer una exageración en Washington, pero la tensión era máxima.
¿En
porque,
serio, eh? O sea, evitabas hablar español.
Te lo juro, o sea, y ha habido salir con pasaporte, porque es que claro, estamos hablando, hemos visto siempre en las películas norteamericanas que si ibas por un pueblecito rural de Oklahoma, podía haber un taxi, un sheriff corrupto que rompía tu faro y te detenía. Pero es que estamos hablando aquí con la policía migratoria, es que te para y aunque lleves la documentación, puede decirte, no, yo creo que esto es falso, te vienes conmigo. Te puede meter en un avión camino de Luisiana y ahí ya trata de explicar, sin derecho a un abogado, sin derecho a una llamada, sin derecho a nada, a que tu familia se movilice y te localice. Hombre, uno quiere pensar que a un periodista europeo eso no le va a ocurrir.
Yeah.
Pero con todo lo que hemos visto, ya salto de casa sin identificación y que te paren.
En fin, Sara, hoy estamos estreno en la SER, hoy que se cumple un año de la segunda presidencia de Donald Trump. Hoy has lanzado el podcast Una Casa Blanca, en el que básicamente te vas a asomar a todas esas historias, escenarios paralelos que hay en ese edificio, en la Casa Blanca, y que explican cómo es el mayor centro de poder del mundo.
Sí, bueno, básicamente con este podcast lo que intentaremos será, por un lado, contar los detalles, las anécdotas, las curiosidades de este día a día que nos dicen mucho sobre quién gobierna, darle voz también a los que se ven impactados, para bien o para mal, por lo que ocurre en la Casa Blanca y explicar también cómo cambia la ciudad en función de quién preside el país. Un ejemplo es lo que acaba de contar Suárez. Así que, bueno, os espero cada dos semanas en Ser Podcast para este nuevo proyecto.
Una Casa Blanca, nuevo episodio de Ser Podcast con Sara Canals, con nuevos episodios cada dos semanas en la web, en la aplicación de la SER y en todas las plataformas de audio. Pablo Rodríguez Suárez, Andrés Gil, Sara Canals, un abrazo, amigos.
Un placer
para vosotros.
Y seguimos aquí en Hora 25.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.